La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 20 de abril, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Pauline Berthelemy. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
La justicia estadounidense ordena que el expresidente peruano Alejandro Toledo se entregue a la justicia para ser extraditado a Perú. Toledo enfrenta cargos por aceptar millones de dólares en sobornos en un enorme caso de corrupción que incluye a 4 expresidentes. Los niveles de vacunación infantil retroceden a niveles de hace 30 años en América Latina. UNICEF afirma que 67 millones de niños en el mundo no recibieron total o parcialmente sus vacunas debido, entre otras cosas, a la pandemia. Sudán, sexto día de encarnizados enfrentamientos entre dos grupos militares en la capital Jartum. Más de 270 personas han muerto, miles tratan de huir del país mientras los servicios de salud colapsan. Empezamos este noticiero con Estados Unidos, donde un juez ordenó al expresidente peruano Alejandro Toledo que se entregue este viernes a agentes federales para ser extraditado a Perú, donde enfrenta cargos por aceptar millones de dólares en sobornos. Toledo será puesto en una cárcel del condado de San Mateo a la espera de ser extraditado. Se le acusa de aceptar sobornos en el marco de un gigantesco escándalo de corrupción en el que están implicados 4 expresidentes peruanos. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Silvina Esterin Pencil.
El plazo vencía este miércoles a la medianoche, pero el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, lo extendió 2 días más hasta el viernes. Lo hizo para evaluar con más tiempo el espinoso tema de la píldora abortiva que llegó este mes de abril a las más altas instancias de la justicia estadounidense. La mifepristona fue autorizada hace 20 años en Estados Unidos y hoy en día el medicamento se usa en más de la mitad de los abortos del país. El 7 de abril pasado, un juez de Texas retiró...
Hemos tenido un pequeño problema técnico, pasaremos luego el sonido de nuestra corresponsal, contactaremos luego con ella para continuar con el caso del expresidente Alejandro Toledo y el pedido de extradición. Sigamos en Estados Unidos, en el ámbito legal también, donde la Corte Suprema extendió el acceso a la píldora abortiva mifepristona hasta este viernes. Se otorga de este modo más tiempo para evaluar el polémico fallo de un juez federal de Texas que retiró la comercialización del medicamento más usado en los abortos del país. Estados Unidos también, el presidente colombiano será recibido por su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca. Allí abordarán una ambiciosa agenda con temas que van desde el cambio climático, la seguridad regional y las sanciones a Venezuela. Biden deberá atender algunas demandas en temas polémicos como la migración, la lucha contra el narcotráfico, así como la posibilidad de que se hable del tema candente en la región, la petición de levantamiento de sanciones a Venezuela. Sobre el rol y el objetivo de Gustavo Petro en este tema, responde Jairo Libreros, académico de la Universidad del Externado de Bogotá.
Gustavo Petro quiere ser el gran facilitador del regreso de Venezuela a la democracia liberal y garantizar unas elecciones libres, justas y universalmente secretas en el 2024 en Venezuela. Desde ese punto de vista, lo que espera Estados Unidos para levantar las sanciones son gestos reales y materiales, en el sentido de eliminar las restricciones que pesan sobre los líderes de la oposición política en Venezuela, establecer un mecanismo que permita un sistema electoral transparente y verificable, convocar a las elecciones presidenciales y garantizar veedores internacionales, romper los lazos con Hezbollah y con el narcotráfico colombiano. Si las partes logran establecer vía Gustavo Petro y otros cancilleres que se reunirán la próxima semana en Bogotá, yo creo que es viable este acuerdo y se puede pensar en un escenario en donde Venezuela tenga, por lo menos en el corto plazo, unas elecciones libres y equitativas.
Seguimos con América Latina, vamos a Nicaragua. El presidente Daniel Ortega recibió al canciller ruso Sergei Lavrov, que se encuentra de gira por la región. Rusia es un importante aliado de Nicaragua al que proporciona trigo. También le ha suministrado en los últimos años autobuses para el transporte público, automóviles para taxis y vacunas de Sputnik contra la COVID-19. Escuchemos las declaraciones de Lavrov en Nicaragua.
Поблагодарить La multipolaridad es un imperativo de nuestro tiempo. Es un proceso histórico objetivo. No podemos detenerlo. Incluso si el occidente colectivo, reunido bajo el paraguas del excepcionalismo estadounidense, intenta hacerlo. Los intentos de extender su hegemonía occidental, de dar órdenes a todo y a todos, en todas partes del mundo, son visibles en lo que está sucediendo actualmente en torno a Ucrania y en las pretensiones de la OTAN de desempeñar el papel de garante de la seguridad mundial, incluso en la región de Asia-Pacífico y en varias otras regiones del mundo.
Escuchábamos las declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov durante su visita a Nicaragua, visita que se produce luego de pasar por Brasil, Venezuela y ahora se encuentra camino a Cuba, donde se entrevistará con el reelecto presidente Miguel Díaz-Canel. La víspera, y tal como se esperaba, Díaz-Canel obtuvo el 97% de los votos de los diputados del Parlamento, siendo reelegido en el cargo de presidente. En los últimos 60 años, Cuba ha conocido solo tres presidentes: Fidel Castro, su hermano Raúl Castro y finalmente Díaz-Canel. Se tratará, sin embargo, de su segundo y último mandato, pues la Constitución prohíbe una tercera reelección. Sobre el balance de este primer mandato, Melissa Barra con el dossier del día.
Miguel Díaz-Canel deja un primer balance con contrastes. El analista político de la Universidad Internacional de Florida, Jorge Duani, destaca sus reformas.
Dio pie para que se legalizaran las empresas privadas, cosa que ha ocurrido posteriormente, las pequeñas, medianas y microempresas. Y últimamente, en el 2022, se aprobó un nuevo Código de la Familia que también abre la puerta para la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, a pesar de una oposición bastante notable de determinadas iglesias.
Los desafíos son grandes. Los cubanos tienen muy presente aún la represión de las protestas del 11 de julio de 2021 y también la crisis económica que sacude el país.
La recesión económica, la caída del Producto Interno Bruto en el año 2020 por un 11%, el hecho de que todavía hay una gran escasez de comida, de medicinas, de combustible, que agobia a la población, los apagones constantes de la electricidad, una crisis migratoria que no parece terminar, si bien se ha reducido el número de cubanos que han entrado por la frontera México-Estados Unidos. El año pasado se registró el mayor número en la historia, más de 225.000 cubanos detenidos en la frontera. Quiere decir que esta continua presión económica, política, demográfica va a seguir agobiando a la sociedad cubana, una sociedad que se está convirtiendo en una de las más viejas del mundo. Definitivamente ese es un problema, la incapacidad de los sistemas de seguridad social y de pensiones para poder satisfacer sus necesidades básicas.
¿Y qué se perfila sobre las futuras relaciones con Estados Unidos?
Esa es una gran interrogante porque, por un lado, no depende en su mayor cantidad de las decisiones que pueda tomar el gobierno cubano, salvo que estuviera dispuesto a hacer alguna serie de reformas políticas y económicas que el gobierno de Estados Unidos ha estado reclamando por mucho tiempo, específicamente la liberación de los presos políticos, sobre todo los que fueron encarcelados después del 11 de julio, una serie de medidas que pudieran relajar las sanciones que impuso la administración anterior, la administración de Trump. Hasta la fecha no se ha llevado a cabo, excepto para favorecer las remesas de los cubanoamericanos y los viajes a la isla, pero aparte de esas, es muy difícil imaginar que se pueda avanzar en la normalización de las relaciones entre los dos países en los próximos 5 años.
Jorge Duani es profesor de la Universidad Internacional de Florida.
En un reciente informe, UNICEF reveló que unos 67 millones de niños se vieron privados total o parcialmente de recibir vacunas básicas contra enfermedades como el sarampión, el tétanos, la tosferina o la difteria. Entre 2019 y 2021, señala la UNICEF, la pandemia, los conflictos, las desigualdades y la desinformación causaron una reducción de las vacunaciones en 112 países. En América Latina, la situación es preocupante, pues los niveles de vacunación han retrocedido 30 años, estima la UNICEF. Aida Palau.
un retroceso dramático que acerca a la región a los niveles de África. El informe señala que en 2013 el 93% de los niños latinoamericanos menores de un año estaban cubiertos con la dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina. En 2021 solo el 75% la había recibido, esto es, uno de cada cuatro niños no está inmunizado. La principal causa es la pandemia del coronavirus, que provocó que se dejara de priorizar el calendario de vacunación, pero no es la única razón. UNICEF precisa que ya antes se habían detectado deficiencias por problemas estructurales, falta de inversión en atención primaria, escasez de profesionales y de vacunas. También el movimiento antivacunas ha podido influir, pero UNICEF explica que es difícil cuantificar su efecto. Todo esto ha provocado que enfermedades que se creían erradicadas estén volviendo a aparecer, como la difteria, el sarampión o la poliomielitis. Entre los países que registran mayores porcentajes de niños menores de un año sin ningún tipo de vacuna están Venezuela, Brasil, Haití y Bolivia. Y los países con una tasa de vacunación del 99% son Costa Rica, República Dominicana, Cuba y Chile.
Explosiones y disparos siguen sacudiendo este jueves Jartum, la capital de Sudán, pese a los incesantes llamamientos de la comunidad internacional a un alto al fuego entre los dos generales que se disputan el poder. Más de 270 personas han muerto hasta ahora, miles tratan de huir del país, mientras los servicios y el personal de salud están al borde del colapso, como explica Salman Omar, doctor del Royal Care International, donde fallecieron 8 personas debido a la falta de implementación. Entonces, escuchemos las declaraciones del doctor Salman Omar.
No pudimos hacernos cargo de estas personas porque no contamos con el material necesario. No hay sangre, no hay líquido de perfusión. Todo nuestro stock de este tipo de materiales se agotó en estos últimos 4 días. Otro hospital fue completamente destruido por el ejército porque ayudaban a las RSF, pero es que nosotros somos médicos, no partidarios de un campo o de otro. Tenemos que ayudar a todos los seres humanos sin distinción si están heridos. Nosotros no somos políticos. Nuestro trabajo es salvar vidas. Cuando atacan los hospitales, los equipos médicos lo viven muy mal. Tienen miedo por su propia vida. Tienen miedo de ser blanco de ataques junto a los pacientes.
En la capital de Yemen, al menos 85 personas murieron y cientos resultaron heridas en una estampida durante la entrega de una ayuda de $8 por la fiesta del Ramadán, una de las peores tragedias en el empobrecido país que empieza a vislumbrar el fin de su prolongada guerra civil. Medios de comunicación ucranianos informaron que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, viajó a Kiev sin previo anuncio. Se trata de su primera visita a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Y cerramos este informativo con deportes. El Manchester City eliminó al Bayern de Múnich y se clasificó para las semifinales de la Liga de Campeones, que jugará contra el Real Madrid en una edición de la Champions que tendrá un finalista italiano después de que el Inter derrotase al Benfica. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. Pueden seguirlos también en nuestra página web rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
RFI se asocia al consorcio Forbidden Stories para sacar a la luz el trabajo de Rafael Moreno, periodista colombiano asesinado en 2022. Hoy vamos a la comunidad indígena de Pueblo Flecha. En 2017, la justicia colombiana obligó al operador de la mina de níquel Cerro Matoso a limitar los efectos nocivos de su actividad, y los exmineros enfermos continúan exigiendo ser indemnizados. Un reportaje de Angélica Pérez.
Miguel Díaz-Canel deja un primer balance con contrastes. El analista político de la Universidad Internacional de Florida, Jorge Duani, destaca sus reformas.
Dio pie para que se legalizaran las empresas privadas, cosa que ha ocurrido posteriormente, las pequeñas, medianas y microempresas. Y últimamente, en el 2022, se aprobó un nuevo Código de la Familia que también abre la puerta para la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, a pesar de una oposición bastante notable de determinadas iglesias.
Los desafíos son grandes. Los cubanos tienen muy presente aún la represión de las protestas del 11 de julio de 2021 y también la crisis económica que sacude el país.
La recesión económica, la caída del Producto Interno Bruto en el año 2020 por un 11%, el hecho de que todavía hay una gran escasez de comida, de medicinas, de combustible, que agobia a la población, los apagones constantes de la electricidad, una crisis migratoria que no parece terminar, si bien se ha reducido el número de cubanos que han entrado por la frontera México-Estados Unidos. El año pasado se registró el mayor número en la historia, más de 225,000 cubanos detenidos en la frontera. Quiere decir que esta continua presión económica, política, demográfica va a seguir agobiando a la sociedad cubana, una sociedad que se está convirtiendo en una de las más viejas del mundo. Definitivamente ese es un problema, la incapacidad de los sistemas de seguridad social y de pensiones para poder satisfacer sus necesidades básicas.
¿Y qué se perfila sobre las futuras relaciones con Estados Unidos?
Esa es una gran interrogante porque, por un lado, no depende en su mayor cantidad de las decisiones que pueda tomar el gobierno cubano, salvo que estuviera dispuesto a hacer alguna serie de reformas políticas y económicas que el gobierno de Estados Unidos ha estado reclamando por mucho tiempo, específicamente la liberación de los presos políticos, sobre todo los que fueron encarcelados después del 11 de julio, la apertura a un sistema de partidos múltiples, las elecciones libres, que van a ser muy difíciles de cumplir. Me parece que esto no está en la agenda de este gobierno, de este nuevo gobierno de Díaz-Canel. Y por otra parte, también las decisiones que pueda tomar la administración Biden de proseguir con una serie de medidas que pudieran relajar las sanciones que impuso la administración anterior, la administración de Trump, hasta la fecha no se han llevado a cabo, excepto medidas que se han tomado para favorecer las remesas de los cubanoamericanos y los viajes a la isla. Pero aparte de esas, parece haber un momento de pausa en la política de Estados Unidos hacia Cuba, y es muy difícil imaginar que se pueda avanzar en la normalización de las relaciones entre los dos países en los próximos 5 años.
Jorge Duany es profesor de la Universidad Internacional de Florida.
Le pedimos disculpas a nuestros escuchas, pero tuvimos un pequeño error técnico. Lo que acaban de escuchar fue el dossier del día, Noticias de América, efectivamente, sobre el balance del primer gobierno del presidente cubano Díaz-Canel, que fue reelecto la víspera con un 97% de los votos de los diputados del Parlamento. En nuestras próximas ediciones continuaremos difundiendo los reportajes del proyecto Rafael, del que RFI forma parte junto al consorcio Forbidden Stories. Ahora continuemos con salud y bienestar. Y esta semana les hablamos del etiquetado de los productos alimenticios en Francia y Europa, el llamado Nutri-Score, que nos da una idea rápida y global de la calidad de lo que estamos comprando. Ivonne Sánchez conversó con una de las científicas pioneras en este campo.
Desde hace algunos años, los franceses están ya acostumbrados a ver en los alimentos envasados un etiquetado frontal que permite valorar rápidamente su calidad nutricional. Este sistema, conocido como Nutri-Score, consiste en un logotipo que combina 5 letras y 5 colores, siendo la calidad óptima la letra A en fondo verde y la peor calidad es para la letra E en rojo. El Nutri-Score se aplica solo a productos procesados envasados, por lo que quedan exentos todos los productos frescos o poco procesados. Adoptado desde el 2017 en Francia, otros países de Europa han adoptado este sistema como España, Alemania o Bélgica. El Nutri-Score, que se apoya en bases científicas, busca orientar mejor a los consumidores, pero también incitar a los industriales a mejorar la composición nutricional de sus productos alimentarios. Investigaciones en torno a la nutrición y a la salud han permitido poner en evidencia la relación entre el consumo de alimentos ultra transformados y el desarrollo de ciertas enfermedades como el cáncer, la obesidad y enfermedades cardiovasculares. Pilar Galán es directora de investigación del INRAE, Instituto Nacional de Investigación Agraria, Alimentaria y Medioambiental, y trabaja en un equipo de investigación en epidemiología nutricional sobre las relaciones nutrición-salud en Bobigny, al norte de París.
En Francia, como en la mayoría de países, en todos los países industrializados y también en los países emergentes, Sabemos que las enfermedades crónicas no transmitibles, como son el cáncer, problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad, tienen consecuencias humanas y sociales y un peso económico que no hay que ignorar, también muy importante. Sabemos que 60% de las muertes son por cáncer y problemas cardiovasculares en los casos de decesos prematuros, o sea, evitables antes de los 65 años, y a nivel mundial, uno de cada cinco decesos. Sabemos que están ligados estas enfermedades crónicas no transmisibles a la mala alimentación. Sabemos que hay otros factores que influencian sobre estas patologías no transmisibles, pero sabemos también que sobre la nutrición podemos actuar con medidas de prevención, con políticas de salud pública, y es la razón por la que nuestro equipo de investigación, el EDENA, trabaja desde hace múltiples años sobre la relación nutrición-salud.
Y, por ejemplo, se habla mucho de esta correlación entre los alimentos, los llamados alimentos ultra transformados, ¿no? Sí. Y el impacto que podría tener en la salud.
Sí, dentro de los alimentos preenvasados existe lo que se llama alimento ultra procesado. O sea, que contienen estos productos comercializados, contienen compuestos que no utilizamos en nuestra cocina al cotidiano, es que son exclusivamente utilizados por la industria. Hidrogenación, extrusión, hidrólisis, y se añaden agentes para darle más sabor, colorantes, emulsificantes, edulcorantes. A título de ejemplo, los snacks, los caramelos, la bollería, los productos lácteos también con edulcorantes, las sopas deshidratadas, las sodas azucaradas y con edulcorantes, incluso hamburguesas vegetales reconstituidas. Todo esto entra en lo que es un producto ultra transformado, y entonces hoy nuestro equipo ha publicado, pero hay otros equipos a nivel internacional, que sabemos que estos alimentos considerados ultraprocesados están en relación con un aumento de la incidencia de cánceres, de problemas cardiovasculares, de la mortalidad, de síntomas depresivos, y hay que informar a la población y eventualmente hacer una legislación que permita identificar cuáles son los alimentos ultraprocesados y que sea claro para el consumidor en los envases, en el momento del acto de la compra.
Precisamente en este sentido también hay una medida que se está cada vez aplicando más con ciertas resistencias, pero hay un sello que se llama Nutri-Score.
Sí, Nutri-Score es un logotipo de información nutricional frontal colocado en la parte anterior de los envases, simple, intuitivo y que es comprensible para todos. Ha sido desarrollado por nuestro equipo sobre bases científicas y, como usted sabe, es un logotipo basado en cinco colores que van del verde al rojo y superpuesto de cinco letras que van de la letra A a la E. La letra A y el color verde informan de la mejor calidad nutricional del producto. El color rojo superpuesto de la letra E informa de los alimentos que la calidad nutricional es menos aceptable, menos buena. Entonces, el interés que tiene el Nutri-Score es que ha sido validado científicamente antes de que en 2017 el Ministerio de la Salud, Agricultura y Finanzas consideren que es el que tiene más respaldo científico comparados a otros a nivel internacional. Desde 2017 otros 6 países lo han adoptado, pero de forma voluntaria, porque existe una reglamentación INCO de 2011 que fue votada mucho por influencia de los lobistas de la agroalimentaria, que no querían que hubiera una, solo aceptaron en 2011 que haya la tabla de composición por 100 gramos posicionada en la cara posterior de los envases. Evidentemente, los consumidores no comprenden esta tabla, no la consultan, y el interés de Nutri-Score es que, basándose en esta tabla, ha creado un algoritmo que da lugar a esta etiqueta nutricional de colores, de forma que, independientemente del nivel socioprofesional, socioeconómico, nivel de estudios, cuando estás en estanterías y hay, por ejemplo, decenas y casi centenas de cereales del desayuno, para una mamá o un papá que va a comprar desayunos para el cereales y lo desea para sus hijos, ve rápidamente cuál es el que tiene el logotipo de mejor calidad nutricional. Y este es el Nutri-Score, es un útil de salud pública que fue creado en la forma colorial por nuestro equipo y ha dado lugar a más de 100 publicaciones a nivel internacional, que muestra que está bien comprendido y que muestra que la población que consume más alimentos peor clasificados por Nutri-Score padecen más de estas malas enfermedades crónicas que hemos citado, los cánceres, problemas cardiovasculares y la mortalidad.
Además de Francia, ¿en qué países ahora está este sello Nutri-Score?
Está en Alemania, Bélgica, los Países Bajos, España, Luxemburgo, evidentemente Francia, porque surgió de Francia, y Suiza.
De acuerdo, pero la idea es que otros países en Europa lo vayan adoptando.
Por ahora, los países lo adoptan, por ejemplo, en Alemania ya hay más de 600 marcas que lo han adoptado. En Francia hemos superado las 900 marcas. Pero como no es obligatorio, esto permite a que ciertas multinacionales que no quieren mostrar ser transparentes respecto al consumidor, como es Ferrero, Kraft, Lactalis, Coca-Cola, Unilever Internacional, Mondelez, no quieren mostrar el Nutri-Score. ¿Por qué? Porque nos daríamos cuenta de la calidad nutricional de sus productos de forma transparente. Y entonces hay un gran lobby a nivel europeo para que la comunidad europea, como debería votar por un logotipo frontal obligatorio a nivel de toda la comunidad europea, hay un gran lobby que van detrás de estas multinacionales que les he citado y de Federal Alimentare, asociaciones agrícolas como Coldiretti, Confagri, Agricultura, que hacen un lobby impresionante a nivel europeo para intentar que no se escoja el Nutri-Score como logotipo frontal en los envases, lo cual nos llevaría todavía durante X años más sin que los consumidores tengan una información de la composición nutricional de los alimentos de forma simple y rápida. El acto de compra se hace en algunos segundos, 8 o 9 segundos, o sea, no podemos ir a la cara posterior, podemos, pero hay que tener una formación para ver la composición del alimento en la cara posterior. Lo ideal sería que todos los alimentos en los supermercados estuvieran etiquetados de forma que el consumidor escoja como lo desea el alimento, pero sabiendo la calidad nutricional del alimento contenido en ese envase.
Escuchábamos a Pilar Galán, médico nutricionista y directora de investigación del INRAE.
Gracias, gracias por acompañarnos en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos también en rfimundo.com. Hasta la próxima.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.